Mucho se ha hablado en los últimos días sobre el relacionamiento entre el Partido Nacional y el gobierno electo. ¿Cómo observan los nacionalistas los movimientos de la izquierda? ¿Cómo se van a posicionar ante la nueva administración? ¿Creen posible efectivamente llegar a acuerdos multipartidarios? Bueno, sobre estas y otras cuestiones vamos a conversar en los próximos minutos en perspectiva aquí con el expresidente de la República, el doctor Luis Alberto Lacalle, conductor de la radio.
El tablero político.
Doctor Luis Alberto Lacalle, buenos días.
Buen día, Ante, buen día a Emiliano, que supongo que estará escuchando, ¿no?
Bueno, suponemos.
Bueno, vamos a marcarle tanto, a ver si está escuchando o se va a enterar.
Bueno, ¿dónde lo encontramos a propósito?
En Cerro Colorado, Florida, estancia Santa Margarita.
Bien, para comenzar, doctor, queríamos consultar, ¿cómo está observando usted en lo personal los movimientos que ha venido haciendo el gobierno electo?
Antes que nada, creo que tenemos que recordar que este gobierno electo tiene peculiaridades.
A ver.
Una de ellas es que tiene mayoría parlamentaria, cosa que no ocurría en el Uruguay desde 1966, elección de gran sentido, que es un triunfador el que ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo, que no llega con un partido, sino con una coalición de partidos y de sectores, que es bastante heterogénea. Y estos dos datos son importantes porque me parece que van a pautar todo el periodo.
¿Por qué destaca lo de la mayoría parlamentaria?
Porque al tener mayoría parlamentaria, que ya la hubiéramos querido muchos, no necesita hacer acuerdo para las leyes y los proyectos de ley que quiera aprobar. Lo que quiera aprobar el Frente Amplio, la coalición de izquierda que nos va a gobernar, lo puede aprobar perfectamente con sus votos, que son 52, creo, diputados y 17 senadores.
¿Y por qué también destaca lo de la heterogeneidad de la bancada? ¿Cómo cree que puede influir esa situación una vez que esté establecido el gobierno?
Y bueno, lo que pasa es que yo he visto que la heterogeneidad se ha demostrado, creo que demasiado prematuramente, lo cual a los observadores nos preocupa, y a los que somos actores también, porque notoriamente se ve que la que triunfó fue una coalición electoral más que política. Y usted sabe que la vinculación con los sindicatos, que tiene una zona gris del Frente Amplio en esa relación, no se sabe cuándo empieza el sindicato, cuándo empieza la parte política, todo eso va a pautar y va a calificar las acciones del presidente Vázquez a partir del primero, pero ya ha mostrado sus colores.
Pero a priori eso no beneficia al Partido Nacional, porque uno imagina, si el Frente tiene problemas internos, tal vez necesite de apoyaturas dentro del nacionalismo, por ejemplo.
Mire, el Partido Nacional no mide sus ventajas cuando le va mal a los demás. El Partido Nacional tiene un rol muy claro, que es el de ser la oposición, y el gobierno que ganó tiene que ser el gobierno. La responsabilidad esta vez sí queda muy bien delimitada, porque cuando hay mayoría parlamentaria en un régimen neoparlamentario como es el nuestro, semiparlamentario, creo que queda bien claro quién tiene la responsabilidad. O sea que los 17 votos del Senado y los 52 de la Cámara tienen que aparecer para llevar adelante las directivas que dé el doctor Vázquez, de las cuales algunas de ellas estamos enterados, otras todavía no, porque la campaña lamentablemente no fue muy explícita en cuanto a cosas concretas.
¿Por qué destaca tanto que el Partido Nacional es el de la oposición? Parece una obviedad prácticamente. Blancos y colorados estarán en la oposición, pero...
No, pero lo que pasa es que yo no entrevero blancos y colorados, primero. Segundo, que como usted es un hombre joven y todos los que tengan menos de 50 no conocen la circunstancia de tener gobierno con mayoría, yo me ocupo, como usted verá, y cada vez que hago una declaración, recordarlo. Porque la vivencia que tenemos todos desde la dictadura para acá es de gobiernos sin mayoría y, por lo tanto, con necesidad para el presupuesto, para las leyes importantes, de obtener la suma mágica o la cifra mágica, que son 16 en el Senado y 50 en la Cámara. Y discúlpeme que lo repita, esta coalición que ha triunfado en la elección no necesita hacer esas coaliciones, con lo cual la responsabilidad es mucho mayor, la que cae sobre los hombros del doctor Vázquez y de su coalición.
Usted remarca que el gobierno del Encuentro Progresista no va a tener excusas en caso de que no le surjan las cosas.
Claro, si no se hacen es porque no se sabe o porque no se quiere.
Y ante ese panorama parlamentario, ante esa mayoría, ¿cómo se posicionará el Partido Nacional?
En la función de la oposición, que es controlar, que es, por supuesto, en el caso del Partido Nacional, que es una fuerza positiva, también hacer alguna sugerencia, porque no vamos simplemente a esperar. Lo que no vamos a hacer es lo que hizo el Frente Amplio, de ser la máquina de impedir y estar contra todo. Vamos a analizar cada una de las posiciones y las que estemos de acuerdo las vamos a acompañar, incluso vamos a sugerir nuestras propias ideas. Pero repito, los campos están perfectamente delimitados y esto lo tiene que saber bien y asumir la población.
Está bien. Usted me dice que los blancos, el Partido Nacional, estarán por todo aquello que le haga bien al país, pero en el foro íntimo uno imagina, a usted le viene bien que haya líos internos en el Frente Amplio.
Mire, yo nunca he progresado en virtud de los líos, como dice usted, de los demás. Por suerte siempre he tratado de ser mejor y de actuar en un plano de excelencia, así que por suerte no necesito que se manquen los otros para ganar.
¿Cómo se van a diferenciar de los colorados? Porque los colorados están en la misma. Están en pro del país y están haciendo oposición al gobierno del Encuentro Progresista.
Bueno, yo no veo mucha ni oposición ni muy pro país. Como son dos partidos distintos, esperemos sus determinaciones. El Partido Colorado y especialmente el Foro tienen muchos puntos de contacto anteriores con el Frente Amplio y está haciendo estas conversaciones. Incluso hay gente del Partido Colorado que está ocupando o está comprometido a ocupar cargos en el gobierno. Entonces son dos cosas distintas. El relacionamiento del doctor Bajes con el Partido Nacional es una cosa. El relacionamiento del doctor Bajes con el Partido Colorado es otra cosa. Totalmente distinta y que tiene que tramitarse por vía separada.
Está marcando la cancha ya de pique, señalando justamente...
Creo que la ha marcado la ciudadanía, porque fíjese que en primer lugar el Partido Nacional tiene más responsabilidad de votos recibidos, pero además nunca fuimos lo mismo, ni somos lo mismo.
Por ahí podría ir el razonamiento entonces del por qué los nacionalistas insisten tanto en que el razonamiento tiene que ser partido a partido y no con acuerdo.
Primero partido a partido y luego, o si se considera necesario, una redondilla, es decir, de todos. Pero primero mano a mano, porque somos partidos distintos y además porque, y vamos al caso concreto donde hemos pedido al presidente electo, que ha dicho que sí, que nos va a dar las bases, en temas como la enseñanza, nosotros queremos saber cuál es el posicionamiento del futuro gobierno para ver cuáles son las posibilidades de coincidir, que esperemos que sean muchas, porque la enseñanza no puede ser tema de partidismo, sino nacional, pero queremos ver por escrito el posicionamiento del gobierno electo.
¿Usted cree que si Tabaré Vázquez mantiene los condicionamientos para integrar los organismos de la enseñanza y los directorios de los bancos al Partido Nacional, de alguna manera los blancos deberían participar en ellos?
Mire, yo no me adelanto a los acontecimientos. Con el doctor Vázquez tenemos todos una buena relación personal, política, de respeto, y cuando él presente sus ideas, veremos si coincidimos con ellas.
¿Qué cosas
yo no me apuraría a emitir una opinión.
¿Y qué cosas el Partido Nacional no podría aceptar?
Yo primero tengo que verlas, pero en materia de educación, usted comprenderá que los antecedentes son difíciles. Esperemos que haya un cambio de opinión, porque la actividad en general de la izquierda en la educación ha sido muy distinta de la del Partido Nacional.
¿A qué se refiere con antecedentes difíciles?
Y usted sabe, porque ha vivido en el país lo suficiente, como para saber que en materia de educación hemos tenido posiciones muy contrarias. Para empezar, y le digo la que a todo el mundo se le ocurre y se le recuerda, la ocupación de liceos, el Frente Amplio estaba a favor. Nosotros creemos que no se deben ocupar los liceos. Ya lo digo una, que es bastante grande, aunque parezca chica.
La futura administración, estoy leyendo información que aparece hoy en el diario El Observador, tiene previsto definir ámbitos para que los candidatos a directores de los entes pongan a prueba su capacidad exponiendo sus planes para el desarrollo de su gestión, y agrega que quienes sean designados en esos puestos no podrán ser candidatos a cargos electivos en la elección siguiente. Eso, por ejemplo, ¿se los llevarían los blancos?
Pero escúcheme, nosotros vamos a hacer lo que dice la Constitución. ¿Cómo el Frente le va a prohibir a alguien que renuncia con el plazo que la Constitución marca ser candidato? ¿No ve que estamos ingresando en un terreno cuasi totalitario? Yo estoy de acuerdo en lo primero, de que tienen que ir a exponer para qué van a estar, sobre todo los de la mayoría, qué van a hacer con ANCAP, qué van a hacer con UTE, qué van a hacer con ANTEL. Me parece que es muy importante, es una buena innovación y estoy totalmente de acuerdo. En segundo lugar, ¿quién le va a prohibir a quien cumpla con la Constitución ser candidato? Me parece que ahí, no sé a quién se le atribuye esa fuente, si tiene nombre y apellido, me parece que se le está yendo la mano. Porque aquí se cumple lo de la Constitución, ni más ni menos.
Bien, si las exigencias, y volvemos al plano teórico, pero son de extremo tal que llevan a que el Partido Nacional no integre los organismos, o decía, no integrar, en particular los de la enseñanza y los bancos. En su opinión personal, ¿no se debería integrar ninguna empresa pública, ningún ente, ningún servicio descentralizado?
Mire, antes que nada quiero decirle que ni en uno ni en otro estamos nosotros o podemos estar por una benevolencia de nadie, sino porque la Constitución da dos opciones. Se pueden elegir las minorías y la mayoría, es decir, los directorios, por la mayoría especial, que marca la Constitución, 18 votos en el Senado, y si alguien tiene mayoría simple y prefiere esperar 60 días, espera 60 días, y de acuerdo a la Constitución, elige por mayoría simple.
Sí.
O sea que en este caso, el presidente Vázquez puede optar, si quiere y cree que es pertinente tener un contralor en las empresas y en los entes autónomos, tiene que ir por la vía de los 18 votos. No quiere tenerlo, quiere hacer un uso, por supuesto que legítimo, de su mayoría, pero creo que inconveniente, pues señor, nombrará los 5 o los 3 según los casos. Así que nosotros no nos movemos en el plano de lo teórico, esperemos cuál es la determinación del presidente de la República electo. Ahí tiene otra vez usted el concepto de responsabilidad, que al tener mayoría simple puede optar, cosa que no pudimos hacer los demás.
Vázquez le puede responder que el contralor haga el Tribunal de Cuentas.
Sí, pero eso es por votación directa y proporcional de la Asamblea General, así que no entreveremos una cosa con otra.
Está bien, pero no me respondió su opinión personal a propósito de...
No, porque yo no me planteo cosas teóricas, por suerte. Yo opino frente a hechos, pero los hechos... Más cuando hay un gobierno que tiene esas potestades. Entonces, primero mueve el gobierno y el Partido Nacional opinará a través de su directorio.
Pero políticamente, y tal vez, no sé si me lo permite, mezquinamente, electoralmente, pensando en el 2009, por ejemplo, uno puede decir a los blancos les conviene no estar en las empresas públicas para marcar diferencias. Por ejemplo, justamente con el Partido Colorado, que se muestra más afín, de hecho, ya va a tener un representante en la DGI.
Bueno, pasa que yo... cálculos mezquinos trato de no hacer, y además no se trata de conveniencia o no, al contrario, creo que visto en el plano desde un observador que pudiera ser independiente, cosa que no soy yo por suerte, califica mucho más al presidente Vázquez la decisión que tome en esta materia, porque si hace uso, repito, legítimo de su mayoría simple y no tiene contralor, es una opción que la gente la va a mirar, creo que con un ojo más crítico.
Pero los dirigentes, por ejemplo, de su sector, me han dicho, Cookie, apartémonos, tenemos que abrirnos este gobierno.
De las cosas que hablamos en el sector, hasta que no son resoluciones, no las contamos. Y además, es el directorio del Partido Nacional, no va a ser un sector el que va a resolver, que es lo que hemos hecho nosotros siempre, mayoría o minoría, lo que el directorio diga será la opinión del partido. Por lo tanto, yo prefiero moverme en el plano de los hechos más que en el de la teoría.
¿Cómo ha visto la designación de los futuros ministros, doctor?
Mire, creo que es un gabinete bastante peculiar.
¿Por qué?
Porque de gente muy veterana, primero, cosa que no es pecado, yo que estoy prácticamente en el límite de los veteranos, creo que tiene algunos aciertos, con todo respeto por todos los integrantes, porque a todos los respeto como corresponde. Creo que el ministro de Economía fue un acierto no solamente técnico y político, sino electoral. Creo que ahí el doctor Vázquez, cuando hizo la opción, afirmó su ventaja, que no resultó no ser tanta como se creía. Creo que el ministro de Industrias es una persona abierta a temas como la libre importación de combustibles, que espero que el gobierno algún día se resuelva a hacer para poder bajar más todavía el precio de los combustibles. Tengo mis reservas, con todo respeto, respecto del canciller, un hombre que tiene una disposición ideológica muy definida, muy antigua, diríamos, marxista, pero son las opciones del presidente, que ha elegido lo que él seguramente considera los mejores.
¿Es el punto flaco la cancillería del futuro gobierno?
Bueno, entre el de punto flaco creo que hay varios.
A ver, ¿cuál otro?
Bueno, después vamos a ir más adelante, vamos a darle la oportunidad de que se muestren en la cancha.
¿Tiene, en su opinión, más de uno?
Más de uno.
Bien.
Más de dos.
Más de dos también.
Más de tres.
No son tantos los ministerios.
Bueno, son 11 o 12, ¿no?
¿Y el acierto cuál fue?
El acierto creo que es de Astori.
Además, el de Astori,
son
claro.
Muy buenos nombramientos. Creo que, por lo que dije anteriormente, son dos personas que yo no hubiera tenido inconveniente en nombrar.
En las últimas horas, en los últimos días, tomó estado público y llamó mucho la atención la versión después confirmada, incluso a medias por un lado, ratificada por otro lado, del ofrecimiento al presidente de la República de la embajada de Estados Unidos. En su momento, usted declaró que si eso era cierto, no era serio. Aparentemente, efectivamente, fue así. El presidente de la República lo ha dicho, que fue muy en serio. ¿Cómo diría usted en lo personal ese episodio?
Y a mí me parece que si es cierto, el doctor Vázquez cometió un error de bajo varios puntos de vista. Hacia adentro del frente, seguramente, porque lo sé de primera mano, que hay un enorme desencanto, desilusión y fastidio, porque se hizo una campaña feroz contra el presidente de la República y repentinamente se le, poco menos que se le santifica, ofreciéndole un cargo muy importante. En segundo lugar...
Lo sabe de primera mano, dijo.
¿Eh?
Lo sabe de primera mano, dijo.
Lo sé de primera mano de dirigentes frentistas.
Uh-huh.
Y en segundo lugar, creo que, como el presidente ahí coincido con el hijo, la diplomacia no es el fuerte del presidente, pero aunque no fuera el fuerte, que no lo es, es muy difícil que sea canciller el senador Gargano y embajador el doctor Valle en Estados Unidos. No parece una dupla ni siquiera buena, ni ideal, por supuesto que no. Así que no parece ser una cosa que tenga mucho fundamento.
Doctor Lacalle, vayamos ahora a la situación puntual en el final del herrerismo. Un herrerismo que era el balance de las últimas elecciones, aparentemente ahora el 23 de este mes, ¿correcto?
El 23 tenemos una reunión que es anual, la hacemos...
la clásica de la paloma.
La paloma, porque así lo quiere la tradición de que el diputado electo José Carlos Cardoso nos invite, y trabajamos durante toda la mañana, distendidamente, pero en profundidad, y luego almorzamos juntos en... como lo hacemos hace ya muchos años.
En los hechos es el primer, digamos, análisis formal que va a hacer el herrerismo a propósito del resultado del 31 de octubre.
Sí, sí, el formal es el primero y supongo que el final, porque ahora tenemos por delante las elecciones municipales que van a ser el segundo capítulo de la tarea. Tenemos que planificar muy bien nuestra tarea en todo el país. Así que yo digo que los puntos van a ser cerrar un poco el análisis de la nacional, encarar la municipal, que va a ser una batalla muy dura en algunos lados y tenemos que trabajar muy bien.
¿Cuál es el análisis que usted, en lo particular, en lo personal, hace de ese resultado del 31?
Mire, yo creo que el herrerismo votó bien, podía haber votado mejor, y creo que hasta ahí llega mi opinión.
¿Pudo haber votado mejor, dice usted?
Sí, señor. ¿Sí? Las cifras así lo indican, pero es un tema que ya, por supuesto, está pasado y repasada la interna y la elección del 31 de octubre, y lo que cabe es analizar un poquitito departamento por departamento, porque tenemos tan pocas bancas al diputado, que es lo que me preocupa fundamentalmente.
¿Qué se pudo haber hecho para haber votado mejor?
Y no sé, porque en esto no es materia experimental, es decir, no es como en un laboratorio, vamos a hacerlo de nuevo a ver cómo sale. Pero bueno, analizaremos a ver cada uno desde su punto de vista qué es lo que quizás no anduvo bien y para adelante.
Si usted hubiera estado en la plancha del Senado, ¿se hubiera votado mejor?
Creo que sí, pero ya le digo, es de imposible demostración. Por suerte, la actividad política no es una ciencia, sino un arte.
¿Cuál es la situación, doctor, hoy entre usted y los demás integrantes del herrerismo?
Sí, la de toda la vida, de buenos compañeros, amigos, muchos de ellos de 30, 40 años, no 40 años más, casi no hay ninguno ya, de 30 años de trabajo y de buena amistad, así que a pesar de que a veces se intenta buscar otra cosa, no hay nada más que opiniones distintas, a veces respetuosamente enunciadas y todo el mundo trabajando juntos.
¿Está cicatrizada la herida, de hecho, de que usted no ha sido candidato al Senado? Entre...
Yo nunca lo consideré una herida, sino quizás un error de estrategia, pero como le digo, es muy difícil demostrarlo porque no se puede hacer la elección de nuevo conmigo como candidato.
Claro.
Así que son meramente análisis de conjetura.
Uh-huh. Usted está en Florida ahora, yo no sé si ya tiene acceso a la prensa.
No.
Usted sabe que hace comentarios...
Acá vivo en paz.
Bueno, hace comentarios el primer senador electo del herrerismo, Luis Alberto Sever, a propósito justamente de algunos adelantos, algunos comentarios que usted ha hecho a propósito de análisis de evaluaciones del resultado del 31. Luis Alberto Sever señaló que el herrerismo mantuvo 3 bancas en el Senado y votó como todo el partido colorado, y además ironizó sobre las casas de sesión que obtuvo la lista 2 que encabezó el edil Marcelo Maute bajo el sublema Lealtad Herrerista. Y bueno, y que surgiera, entre otros motivos, tras la decisión de que la calle no fuera candidato a cargos electivos. Dice el país hacer consultado, Heber, sobre expresiones de la calle referidas a que no estaba plenamente satisfecho con la votación herrerista. Heber dijo que me parece que es lógico que el doctor Lacalle se sorprenda por los 3.500 votos que sacó la lista 2, en forma irónica, naturalmente, ¿no?
Bueno, yo como no voy a discutir con mi querido sobrino y amigo y correligionario en público, se imaginará que lo dejaremos para el 23.
Y también me imagino que no le caen ni en gracia estos comentarios.
Yo a esta altura, para que una cosa no me caiga en gracia, mire, he visto tanta cosa. Yo en 1957 dije mi primer discurso, hice mi primera campaña en el 58. Uh-huh. Así que usted comprenderá que he visto muchas cosas.
¿Puede llegar a ver más, incluso?
Claro, nunca se sorprende. La naturaleza humana es insondable en todos sus aspectos, buenos y malos y irregulares.
Doctor, ¿cuál será su participación en la campaña, en las elecciones municipales?
Toda la que pueda ayudar.
Está bien, se habló mucho en su momento de su incidencia en particular en Maldonado. Es más, en algún momento de la discusión electoral se manejó la posibilidad que usted fuera el candidato a la intendencia de Maldonado por el nacionalismo.
Sí, pero demasiado complicado para mí, che. Prefiero la presidencia.
Prefiero la presidencia.
Sí, menos complicado.
En el 2009, por ejemplo.
Bueno, eso vamos a ver. Ni sí ni no, sería una frivolidad estar pensando en eso.
¿Por qué?
Porque me parece una frivolidad. No ha empezado un gobierno y estar ya pensando en elecciones. Creo que la electoralitis es lo que le hace mal a los partidos políticos uruguayos muchas veces.
Pero ni sí ni no.
Ni sí ni no, ni.
Doctor Luis Alberto Lacalle, ha sido muy amable.
No se olvide del tema del Parlamento de Mercosur.
Ya sabemos su discrepancia.
Por eso, pero mire que ese sí que es un tema grave.
¿Mm?
Así que quede constancia de mi rechazo a todo ese proyecto, porque creo que es importante que la opinión pública vaya entrando en sintonía, porque es un tema muy, muy grave.
Doctor Luis Alberto Lacalle, le agradecemos de frente.
Bueno, hasta luego.